para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Me muevo para aquí, me muevo para allá. No más fla, acabando, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas. Si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué?
Y con el señor Cobranza retornamos a Las Voces del Libro, el programa institucional de la Editorial de la Universidad del Rosario, que se transmite por U Rosario Radio. Y el día de hoy, pues tengo el placer de estar muy bien acompañado por los panelistas y con unos retornos interesantes. Así que, pues, Lady, bienvenida a Las Voces del Libro de nuevo.
Muchas gracias, Luis. La semana pasada lo tuvimos ausente a usted, pero qué bueno que volvió y qué bueno que empezamos esta temporada más de Las Voces del Libro.
Bueno, y hablando de retornos, Lady, cuéntenos quién retornó.
Pues le cuento que quedé impactada porque acá en nuestro programa estábamos buscando una panelista, un panelista en general, y ayer estábamos discutiendo la decisión ejecutiva, ¿no? Cuando llega hoy nuestro director Diego Garzón y me dice, no, ya llegó la nueva panelista, y yo como, pero por Dios, o sea, ustedes no suelen tomar decisiones así tan tajantes. Cuando entra por esta puerta de la cabina María Camila Núñez, la voz ya más conocida en Las Voces del Libro. María Camila, bienvenida de nuevo a Las Voces del Libro.
No, muchísimas gracias, y más con esa introducción, estoy feliz de poder volver, de que me recibieran así de esta manera. A Luis, a Lady, muchas gracias, a Diego y a la producción de la editorial y Rosario Radio, estoy feliz de volver y nada, tengo el sentimiento que va a ser una gran temporada.
Claro que sí.
María Camila, extrañábamos su voz tanguera, ahora vuelve de nuevo ahí y con el tango, esperamos que nos traiga sorpresas de ese estilo musical. Y pues bueno, vamos a ir entrando en materia. Las Voces del Libro, pues son Las Voces del Libro y Las Voces del Libro son sus autores. Y en esta oportunidad tenemos unos invitados muy especiales, entonces le voy a dar a saludar una vez a Andrés Moya, uno de nuestros invitados de hoy, escritor, y vamos a hablar de su obra. Pero Andrés, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro.
No, muchísimas gracias, es un honor estar acá.
Muy bien, y con Andrés en cabina está también Néstor, que Néstor es el editor de Editorial 531, que se ha llevado como sobre sus espaldas esos trabajos titánicos que hay en Colombia, y es la edición independiente. Néstor, bienvenido, lo felicito por este gran trabajo que hace, y pues gracias por haber aceptado la invitación.
Luis, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los de la mesa redonda, semirredonda. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio y por permitirnos llevarle a todo el público el trabajo que hacemos.
Muy bien, y estamos tratando de conectarnos en este momento con Harold Trompetero. Y entonces, por ahora, mientras él se conecta con nosotros, pues vamos a seguir trabajando. Pues bueno, Lady, tiene usted en sus manos un libro, tenemos dos libros acá, pero vamos a hablar de ese primero que tiene en sus manos, que se llama El Manual de un Buen Pirobo. En realidad, aquí Néstor nos está diciendo tres libros. Sí. ¿Por qué son tres libros, Lady?
Porque, bueno, si ustedes saben un poco la historia de estos libros, uno es Manual del Buen Pirobo, el otro es del Putas, y el otro es...
No quiere decir que el Manual de Buen Pirobo sea del Puta, sino que hay dos libros.
No, pero son dos libros, pero sí, pero se aplica. Y el otro es La Vida es un Hueco. Estos dos libros, del Putas y Manual del Buen Pirobo, estaban por separado. Su primera edición fue hace unos 20 años y en esta oportunidad está siendo relanzado, pero esta vez como un único ejemplar. Entonces, usted dice, el libro que usted tiene en su mano, pues claro, porque por una parte está el Manual del Buen Pirobo y por el otro es del Putas. Entonces, está muy, muy chévere.
Dos en uno.
Dos en uno,
dos exactamente. Dos por el precio de uno.
Y el otro
aparte,
que...
con promoción y todo.
Y el otro que tenemos acá en la cabina es La Vida es un Hueco, que también, pues es una nueva edición y... pues este sí es un libro independiente que además está buenísimo, lo estábamos hojeando hace un momento detrás de la cabina.
Va a ser un poco difícil porque La vida es un hueco es un libro como gráfico y no tenemos aquí la forma de mostrarlo, pero me imagino que ahora en redes sociales subiremos las fotografías para que nuestros ciberoyentes conozcan lo que estamos hablando. María Camila, ¿cómo le parecieron esos libros con los que nos sorprendieron nuestros invitados el día de hoy?
Pues sorprendida estoy cuando estuve viendo las fotos en internet del libro. Me llamó muchísimo la atención la edición de La vida es un hueco porque tiene literalmente un hueco en la portada. Y yo me imaginé ¿y uno qué hace con ese hueco? Son como los libros de los niños chiquitos en el que uno mete un dedo y está el títere o alguna... Sí. Exactamente.
O puedes mirar por entre el hueco también.
Exactamente. Entonces digamos que la edición se van a sorprender mucho cuando lo vean y cuando les compartamos todas las imágenes. Pero no solamente es eso, sino que son unas ilustraciones y unas frases que, créanme, van a disfrutar. Y más aún van a disfrutar las frases que están en Del Putas y Hermanos del Buen Pirobo, porque como encontré una frase en internet de esto... Es una antología de frases callejeras inteligentes y populares para definirse y definirse al otro. Uno no se puede defender en Bogotá o en Colombia, me atrevería a decir, sin saberse algunas de estas cosas. Uno al menos ha usado en la vida la palabra está del putas.
Bueno, Andrés, entonces entremos en materia. Andrés, ¿es usted un buen pirobo?
Repiro. De hecho, mi Twitter es @pirobomoya.
@pirobomoya, muy bien. Bueno, Andrés, cuéntenos un poco cómo fue esa creación hace ya 20 años de este manual. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué fue allí? Además, es un trabajo conjunto con Harold Trompetero, que lo conocemos desde el audiovisual.
La historia rápida que conté en Medellín. Yo me iba para México con Harold a filmar un comercial. Vimos una mujer espectacular. Una guajira de 2 metros con una piel divina. De ahí viene las cosas más profundas entre pirobos se dicen con los ojos, porque cuando la vimos no tuvimos que hablar nada más. Y bueno, entramos al avión, el avión estaba muy, muy lleno y solamente quedaba un puesto. En esa época había zona de fumadores en los aviones. Entonces uno de los asientos no tenía cinturón de seguridad y Harold se hizo a un lado, yo me hice al otro. Cuando vemos, entra esta mujer y empezamos a mirar para todos lados y nos dimos cuenta de que la única silla que había disponible era la que quedaba en la mitad de nosotros. Entonces, pues quedamos felices. Pasó esta mujer y cuando iba a arrancar el avión, pues resulta que el asiento no tenía cinturón de seguridad. Y yo no sé por qué razón, al mismo tiempo con Harold dijimos, la vieja dijo, uy, esta vaina no tiene cinturón de seguridad. Entonces dijimos, bueno, si nos hemos de matar, nos matamos los tres. Y nos quitamos el cinturón. Nos quitamos el cinturón y la vieja nos dijo, ustedes son muy pirobos. Y le dijimos, mujer, usted ¿cómo se le ocurre decir esa palabra tan horrible? Porque pirobo es una palabra muy fuerte. De ahí en todo el tiempo empezamos a decir una cantidad de cosas hermosísimas a esta mujer. O sea, le echamos los perros hasta decir nomás, pero con amor, con verdad, porque los pirobos todo les sale del corazón, con toda la sinceridad del mundo. Eso. y entonces cuando llegamos a México dijo, no creo nada de lo que ustedes me han dicho, de las bellezas que ustedes me han dicho. Entonces le dijimos, mujeres, hagamos un trato, vamos a escribir un libro que se va a llamar El Manual del Pirobo, y la dedicación va a ser a aquella que voló con nosotros. Y nos demoramos 1 año y medio escribiéndolo. Hicimos el lanzamiento. Apareció esta mujer. Entró al bar donde estábamos lanzando el libro del pirobo. Lloró, duró 5 minutos y se fue y nunca lo volvimos a ver. Pero ese fue el estímulo del manual del pirobo. El pirobo son frases en publicidad. Yo soy publicista. El pirobo son frases que son como insights, que son como verdades humanas que todos compartimos, sino que le pusimos el pirobo porque nos pareció interesante coger esa palabra, pues, que es única, para describir verdaderamente las personas que son seres humanos común y corriente, que llegan de primero a las fiestas y se dan de últimas, que se pierden a la mujer que es por estar con la que no es, o sea, es el... Es un ser humano a la máxima potencia.
Sí, efectivamente. Sí.
A mí, justamente yo estaba ahorita hojeando unas frases y algunas que también pude encontrar en internet, y uno mientras las lee se va acordando de un montón de cosas, ¿no? O sea, le entra a uno como esa vergüenza de, juepucha, yo he hecho esto.
Me cogieron, sí.
Sí, o sea, como estoy descubierta, y también uno se acuerda de ese tipo... que uno dice como, oiga, este tipo sí fue muy piro acá, me están diciendo que sí, la estaban barrando.
Por eso dice un libro para descubrir el piro que hay en todo ser humano.
Sí, completamente, yo creo que acierta muchísimo en esa descripción.
Bueno, y me comentan desde cabina que ya está Harold Trompetero con nosotros. Harold, gracias por haber aceptado la invitación a las voces del libro, qué bueno tenerlo en la distancia, pero unidos aquí por la tecnología.
No, gracias por la invitación, acá como buen piro, faltando a clase.
Llegando tarde, mi hermano, llegando tarde. Harold, ya nos contaron la historia del avión. ¿Tiene algo más que decir a su favor o se va a comportar como un buen piro?
No, yo asumo que todo lo que dijeron fue cierto.
Como buen piro.
Muy bien. María Camila.
Yo nada más... Estaba como, bueno, de esas frases que uno encuentra en internet, y hubo una que me marcó, yo creo que es porque es la que encuentro un poco más, con la que uno más se puede encontrar, y es el pirobo, bueno, lo voy a machetear un poco porque no lo tengo escrito y no sé en qué página está, y es que el pirobo es bilingüe, y es que chapucea el español, pero habla perfectamente... Mierda.
Camila, ¿cómo
miré
digo
la cabina
esto?
A ver si le puedo decir, pero digamos que es una de las frases que, como lo mencionaba Lady ahorita, es que uno se identifica con eso, o uno es el que habla un montón de cosas, o de verdad conoce a alguien y ese alguien se saca del sombrero un montón de cosas que simplemente lo hacen reír a uno, y uno es, de verdad que esta persona habla de mierda, pero pues digamos que es parte de su encanto.
Sí.
Yo de pronto quisiera irme a esta edición porque de verdad es que el hueco me tiene
impactada,
fascinada.
Como buen piro cambia de tema, espere, terminamos con...
Bueno, está bien, pido disculpas.
No, mentira, siga, pregunte.
Pues es que quiero aprovechar que está acá el editor y quiero decirle, ¿a usted le llegaron los autores con la idea, queremos tener un hueco en el libro? ¿O usted dijo, quiero tener un hueco en el libro? ¿Cómo se organizó esto?
Yo podría aquí en la cabina robarme el crédito, pero no, llegó Harold y llegó Andrés con la idea. Ellos hace rato querían hacer un libro ilustrado, hasta que finalmente dieron el punto con qué era el tema que querían hacer, y Harold o Andrés, no recuerdo cuál de los dos fue, me dijo, y queremos que tenga un hueco en la mitad.
Perfecto.
Y yo les dije, bueno, pues hagamos un libro con un hueco. pero uno siempre lo dice con la emoción y con la efervescencia del momento, y no tiene en cuenta los temas técnicos, ¿no? Y entonces luego había que ir a hablar con el impresor y con la parte técnica, y el impresor me decía, no, pero es que, o sea, nosotros hemos hecho libros redondos, libros con troquelados, pero en el borde y eso, pero un hueco en la mitad, ¿cómo vamos a hacer eso? El punto es que después de mucho discutirlo y de perder mucho papel, logramos hacer un libro con un hueco en la mitad, y creo que ha sido una decisión muy, muy acertada, porque la opinión general ha sido exactamente igual a la tuya. Pero no, la idea no fue mía, fue de ellos, y yo solamente hice que fuera realidad.
No, interesantísimo.
Es muy acertado, y además el manejo, me gusta mucho cómo cuadran todas las ilustraciones, porque pues son diferentes partes del cuerpo, diferentes paisajes, pero todas encajan perfectamente.
Un gran ilustrador.
Yo creo que...
Mis felicitaciones para el ilustrador, porque además encajar la ilustración al hueco es un trabajo muy, muy, muy importante.
El ilustrador se llama José Manuel Zarralde, así que de verdad... De parte de los autores, de la editor y de acá en las voces del libro, qué buen trabajo este libro, realmente súper recomendado.
Harold, como usted está en la distancia, ¿cómo es trabajar con Andresito Moya? ¿Cómo es eso? ¿Cómo trabajan juntos? ¿Sí se hallan bien?
Pues nada, eso es como jugar ping-pong, hermano. Uno dice, el uno bota una pelota y el otro la responde y le da ping-pong y se arma ahí todo el desorden. Nos conocemos hace ya como 30 años, yo creo. ¿Cuántos años conocemos? No, yo soy como por 25 años.
No, así como 30, 20, 29 años más o menos.
Como 30 años. trabajando juntos, entonces pues ya nos entendemos muy bien, nos contradecimos, nos complementamos muy bien, y es como poner un ladrillo sobre otro para ir creciendo. Es una experiencia muy bacana.
Y Andresito, ¿qué dice?
No, trabajar con Harold, nosotros trabajamos juntos, yo era director creativo en Le Burnet y Harold era director de grupo, y también trabajando en publicidad nos divertimos muchísimo. Hicimos campañas como la de Seguros Bolívar, la de Tranquilo Todos Respondemos, etcétera, etcétera. Entonces, encontrar un partner con el cual, como dice Harold, pimponear es un tesoro. Es muy agradable y se divierte uno mucho.
Y Andrés, ¿por qué el Andresito en el libro? ¿Por qué el diminutivo ahí en el manual del buen pirobo?
Andresito Molle, Harolito Trompetero.
Pobre, parece una pobre, buena idea.
Pobrecitos.
Pobrecitos.
Pobrecitos los niños.
Hablemos de la construcción de las frases, porque en el manual del buen pirobo hay animales, hay flores, hay, ya hablamos de experiencias cotidianas, pero ¿cómo ustedes hicieron ese filtro de cosas y finalmente decidieron estas son las frases que van a ir en el libro?
Pues es un trabajo de copy muy importante. Si tú ves, pues es muy fácil decir un pirobo se sabe todas las canciones de Buceta, ya, pero construir la frase, por ejemplo, un pirobo tiene el suficiente carácter como para no dejarse llevar por la fuerza de voluntad, ¿no? No es un pirobo la vida cagando todo el día. Entonces, la construcción de cada frase era muy bonita, según el tema. La otra cosa que es importante es, cuando uno lee un libro lleno de texto, a veces lee una frase que le queda a uno en la cabeza y uno dice, qué bonita frase. Y uno sigue leyendo y sigue leyendo y sigue acordándose de la frase que leyó y es como si no estuviera leyendo nada. Le toca volver a echar para atrás. Por eso el libro tiene una frase por página. Para que la gente se acuerde cada la frase por página y no tenga que leerse.
Es que han pensado en todo.
Y por eso, exacto, y no está numerado. Tú puedes abrir el libro en cualquier página y leer la frase. Bien, bien fácil libro para que se lo lean todos los pirobos facilito y puedan salir a la calle y decir que hoy se leyeron un libro.
Harold y Andrés, ¿cuáles son sus frases favoritas de dentro del manual del buen pirobo? O sea, que definitivamente se le quedaron. Obviamente la estrategia es válida, pero debe haber una que es indiscutible.
Hay una que me encanta a mí, es un pirobo no tiene corazón porque donde va lo deja.
Y Harold en su caso. Ah, bueno, perdimos a Harold por un momento.
Bueno, ya estamos conectándonos otra vez con Harold. Seguimos con Andrés Molla. Ustedes no dejan títere con cabeza, ¿sí? Inclusive por ahí hasta el papá de Harold lo tienen nombrado, los amigos. ¿Cómo es eso y cómo es esa relación con todas las personas que lo rodean?
¿Con las personas que salen en el
sí,
libro?
Sí, que están en el libro. Néstor dice que cuántos amigos perdieron en esta odisea.
No, ahí está el amigos de Harold, amigos compartidos, está mi mamá. Lo que pasa es que hay frases que tienen que ver con alguien. Por ejemplo, un pirobo, el primer carro de un pirobo es de tercera mano. O todo pirobo entra a una clínica por la puerta de urgencias. Entonces uno se acuerda de alguien y a veces nos reuníamos en la agencia y alguien decía algo. Y de golpe eso nos inspiraba a decir, hablemos de eso. Y por eso nombrábamos a la persona que nos había inspirado a hacer esa frase. Tiene que ver. Muchas veces en las reuniones de directores creativos empezábamos a hablar del pirobo y alguien decía algo que decía, tenemos que meter esa frase. Entonces digamos que también hay mucha inspiración de otras personas.
Bueno, no, precisamente...
Hay un libro que no he hablado que es del Putas, es muy chévere.
Sí, precisamente quería hablar de esto y es que en los dos libros, en Del Putas y en Manual del Buen Pirobo, en el final, como usted venía mencionando, entonces vienen frases en cada página, pero en el final ahí sí hay unos párrafos, en dos párrafos de, en este caso, no es del Putas. Una serie de cosas que en realidad no son del Putas y están casualmente Andrés Molla, Harold Trompetero, entre un sapo y un vendedor de alfombras.
Tulio Zuluaga también lo veo ahí reflejado.
Pero entonces a lo que voy es que puede que no sea una estrategia del todo, pero puede que sí lo sea, y es que estas páginas cargadas de texto en el que no es el putas, o en el caso del vampiro creo que son los que son pirobos o los que no son pirobos, algo así, es eso que se debe simplemente porque es divertido poner el contraste con lo que es del putas así en las páginas, las frases sueltas, y lo que es del putas en un párrafo completo pesado, o es simplemente porque fue una decisión que surgió de la...
No, una decisión que tomamos de hacer una descripción muy rápida de lo que no es del putas. Por ejemplo, pegarse en el dedo chiquito del pie con el borde de la cama.
Para nada.
O tener mal de estómago en medio de una cabalgata. Y gente que no es del putas. Y personas que no es del putas. Entonces decidimos hacer siempre en el pirobo y en del putas quiénes eran pirobos y en del putas que no era del putas. Y bueno, si vas a ver quiénes son pirobos, ahí sale hasta el pato Donald.
No, sí. Y sale, el primero que sale es Jesucristo.
Jesucristo.
O sea, empecemos por ahí.
Tuvimos un problema, nos llamó un cura, se puso bravo porque habíamos nombrado a Jesucristo. Un tipo mechilargo con una bata, con María Magdalena.
Con chanclas por todos lados.
Con chanclas por todos lados, predicando la palabra de Dios. Con un sequito de... Pues era bien piro, ¿verdad?
Andrés.
Pido, ojo, ojo, porque piro es un halago, ¿no?
Sí, claro que sí.
Es que ese es el punto.
No es, claro.
Hablemos de eso.
Piro no es la palabra como lo dice el hombre de la calle o como lo dice el matón. Lo que hicimos fue exaltar la palabra pirobo, aprovechando esa palabra. Pirobo es aquella persona que esté donde esté, siempre estará fuera de contexto. Y ahí caben, ahí cabemos todos.
Es una dignificación de la palabra.
Exacto. Entonces, es una dignificación de la palabra. Exactamente. Entonces, la palabra pirobo, si uno después de leer el libro le dicen pirobo, es un halago.
Tal cual, así es que nos estamos tratando ahorita en cabina. Pero yo quería preguntar, y le robé la palabra a Lady un momentico, y es que precisamente ahora que estamos hablando de la resignificación de la palabra pirobo, es también un poco el trabajo de los tres libros, porque entonces estábamos hablando, entonces pirobo es alguien del putas, y algo del putas es algo chévere. Ajá. Y usualmente cuando uno habla estoy en el hueco, mi vida es un hueco, es porque está miserable, porque es lo que peor que puede haber.
Exacto.
Pero entonces digamos que, y es una cosa que encontré común en los tres libros, y es algo que, venga, pensemos que la vida es un hueco, pero no el hueco que usted cree, sino un hueco más divertido, más chévere, y
sí, nosotros
y un
teníamos,
hueco que está en todo lado.
Nosotros, y como ve la dedicatoria del libro, ahí sale el nombre del señor Monsalve, era un cliente de Seguros Bolívar, que... fue el que nos aprobó, yo no sé si ustedes se acuerdan de los comerciales. Que hay comerciales que ganaron en FIAP, ganaron muchos festivales. Muy simpáticos. El tipo nos aprobaba lo que nosotros queríamos. Decía, miren, yo vendo todos los seguros que usted quiera, deme un canes. Y trabajábamos mucho con Harold, elaboramos, y con otra parte del equipo creativo. Y un día el tipo dijo, ¿usted no se han dado cuenta que todo es un hueco? El cliente. Lloramos por un hueco, comemos por un hueco,
etcétera,
por un hueco, oímos por un hueco. Si tú te pones a ver, todo es un hueco. Y dijimos, qué maravilla de idea. Y bueno, solamente nos tardamos como 26 años en escribir el libro.
Muy bien.
En tomar la decisión, lo escribimos como 15, 20 días, pero toda la vida decíamos, hay que escribir el hueco, hay que escribir el hueco.
Bueno, muy bien. Pues bueno, del putas es que Harold Trompetero está haciendo una de sus películas, pero está en etapa de producción, y no es del putas que ha tenido que abandonarnos. Pues Harold, muchas gracias por habernos acompañado, qué cosa que tuvo que salir corriendo a sus compromisos, y nosotros pues vamos a nuestros compromisos también, y vamos a un corte, y ya regresamos con las voces del libro, porque hay muchas más cosas de las que hablar con estos invitados el día de hoy. You in my coat pocket, where I kept my rebel red. Felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead, my body lives on lead. The last two lines may read incorrect until said. The lead is terrible in flavor.
but now you double as a paper maker. I despise you sometimes, I love to hate the fight, and you in my life is like sipping on straight glory.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de toda esta películas, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello, construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Un Rosario.
la plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Así es, Luis, regresamos a Las Voces del Libro con dos grandes ejemplares que nos están divirtiendo muchísimo y al ritmo de buena música como estamos acostumbrados. En esta oportunidad tenemos a Chlorine de los 21 Pilots, el dúo estadounidense que se va a presentar en el Festival Stereo Picnic el viernes 5 de abril. Esta canción es el quinto sencillo del álbum de estudio titulado Trench, que está muy bueno. Está todo en Spotify, muy recomendado. Y la canción tiene un video buenísimo que fue lanzado hace una semana en YouTube para que vayan y lo vean.
Bueno, sigamos entonces aquí con Andrés y con Néstor, construyendo y hablando de estos tres libros que nos están presentando el día de hoy. María Camila, usted tenía una pregunta acerca de ese sentir profundo que encontró en Del Putas.
Venimos hablando de que estos libros son divertidos, cotidianos, que nos resignifican experiencias o palabras, pero entonces yo explorando este libro que amablemente acá tenemos en nuestras manos, y es que el último pedazo del libro Del Putas es un fragmento escrito por Federico Mejía, que bueno, voy a dejar acá al autor que nos cuente un poco esto, pero es un contraste completamente con el resto del libro, y es que yo estaba diciendo, es muy profundo, se pusieron filosóficos, estaba mencionando. Cuéntenos un poco de este último fragmento del libro que se llama Del Putas, y es un fragmento precisamente de lo que es y lo que no es Del Putas, pero en palabras de Federico Mejía.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Federico también trabajó con nosotros. Digamos que cuando alguien te escribe un prólogo, uh-huh. Si tú ves en el manual del Buen Piro, dice, gracias a Mauricio Silva que nos quedó mal con el prólogo, uh-huh. Y usted no tiene la tortura de tener que leerlo. Uh-huh. Y uno siempre deja abierta y respeta muchísimo una persona que escribe sobre... Ese es su sentir, ese fue el sentir de Federico Mejía.
Ok.
Y yo creo que lo que más importante de ahí es que yo soy redactor publicitario. Uh-huh. Harold hace cine. Uh-huh. Somos escritores porque nos gusta, pero no somos escritores de oficio. Cualquiera... Si se lo propone, puede escribir, ¿no? Y es muy lindo, escribir es muy lindo, y ver cómo la gente se divierte y no se siente sola. Los uh-huh. pirobos, por ejemplo, no se sienten solos.
Se sienten identificados, acompañados.
Saben que no están solos en ese mundo así como los alcohólicos anónimos.
Pero
entonces, pues él escribió su pensar. Uno no se mete.
Pero entonces digamos que, porque yo también había revisado y es que dice prólogo, Del Putas los libros sin prólogo. Entonces, ¿por qué decidieron entonces no poner esto como prólogo, sino como tal vez epílogo casi?
Sí.
Esa fue la decisión.
Sí, esa fue la decisión.
Bien.
¿Qué es epílogo?
digamos que entendamos una parte de un libro en la que se cierra. Sí, claro. perdón, pero nos querías comentar.
Entrando a un plano más profundo
en el
concepto del libro como tal y todo el asunto, nosotros vemos, o sea, una mirada superficial y rápida de los libros te llevaría a pensar que son libros de humor, libros de frases sueltas sin mayor hilación y sin mayor sin pensar demasiado en qué se estaba haciendo. Sin embargo, pues yo tuve que leer el libro unas 10 veces mientras se hacía todo el proceso de reedición de la obra y todo el asunto. Y el libro, a pesar o gracias a su humor, Es también una relación, un pensamiento y un análisis de la realidad de nosotros como colombianos culturalmente, uh-huh. ¿Ya? Entonces es un poco de filosofía de calle, es un poco de filosofía urbana, es un poco de reflexión sobre nuestras realidades y también es una mirada un poco esperanzadora de que a pesar de todos los detalles que como personas podemos tener, entonces hay muchas cosas buenas y muchas cosas que resaltar, muchas cosas que revalorar. Entonces, no se confundan, no son libros de humor realmente, o sea, realmente son libros de reflexión sobre, sobre nuestra propia realidad.
Perdóname. Y yo creo que también ayudan muchísimo para esos malos momentos de las personas, ¿no? O sea, también tienen una causa social de fondo. Andrés ahorita nos hablaba de los trabajos comerciales que han hecho, que es un trabajo reflexivo, y yo creo que también eso se nota mucho en el texto, como esa intención de conectarse con el público y también ayudarlos, de crear ahí una comunidad interesante.
Claro, ayuda mucho, la escuela de ser creativo de publicidad ayuda mucho, porque, por ejemplo, todo tiene un concepto, o sea, cada frasecita tiene un concepto, y si uno ve el hueco, pues el hueco tiene un concepto, no es un libro literatura convencional, sino decir, oiga, mire que todo es un hueco, ¿no? Y elegimos los huecos pues más como más chéveres, porque uno se puede poner grosero y decir una cantidad de huecos que no, pero y además son infinitos describir, o sea, pudimos haber abusado de todo lo que es un hueco, sino está justo a la medida y además que no sea insultante y que no sea caer en la típica palabra del hueco de pues, gozamos por un hueco, ¿no? Y empezar a decir una cantidad de cosas que no. Entonces todo estaba muy muy bien pensado. Pero lo que tú te referías a los otros, sí, como decía Néstor, sí hay una reflexión, sí hay un insight, sí hay una conexión. La idea es conectar con las personas porque, por ejemplo, cuando uno va al Festival de Cannes y hay un comercial que gana, lo aplaude el mundo entero, porque es universal. Las frases son universales, lo que no es universal es la palabra del pirobo, pero los sentimientos son universales, ¿no? Entonces, eso viaja por todo el mundo. Ahí se da uno cuenta que todos los seres humanos somos igualiticos.
Bueno, Néstor Rivera, el editor de 531. ¿Quién convenció a quién después de 20 años de estos dos libros? ¿Usted a Andrés y a Harold o Harold y Andrés a usted?
No, yo tengo una voluntad de meretriz. A mí Harold me dice, hagamos eso, y yo le digo, bueno, y ya.
En fin, esa es la historia.
Se salió por el hueco.
Andrés, a propósito de esa pregunta de que pues el libro ya tiene un par de años, hemos visto muchas cosas que han pasado, escuchamos un montón de cosas a diario, este país a veces parece una comedia, uno parece que estuviera metido en una serie de Netflix un poco macabra. ¿Qué cosas incluiría usted en que no son tan del putas en este libro?
¿Qué no es del putas? Pues voy a decir un cliché, de hecho estamos pensando escribir un libro que se llama La vida es un cliché. Me voy a ir por las ramas. Los que se inventaron un cliché son unos putas. Porque que todo el mundo repite la misma frase y se vuelve una frase de cajón, el que se la inventó es un berraco. Entonces, si uno se pone a mirar el cliché es una cosa maravillosa. Ojalá nos muriéramos habiéndonos inventado una frase de un cliché. Entonces, pues lo que no es del putas es lo de siempre, que nos matemos, que no lleguemos a acuerdos, la polarización, la corrupción, la falta de entendimiento entre las personas, entre los diferentes grupos, partidos, es una cosa obtusa, eso no es del putas, no es del putas. Que seamos un país violento, no es del putas que no nos entendamos, no es del putas que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Fíjate que te lo estoy diciendo en crudo, había que construir la frase.
De acuerdo.
Entonces, pero básicamente es eso, no es del putas la inequidad, no es del putas pues que tengamos tenemos paramilitarismo, tenemos corrupción, tenemos guerrilla, tenemos disidencia, tenemos, o sea, una cantidad de sangres muy berracos, que si por lo menos cortáramos dos de esos puntos, si el país va como va, que es bien, y ha progresado, imagínense no tener todos esos problemas. Esta vaina iría a volar.
Bueno, es usual que nosotros hagamos la presentación de nuestros escritores, ¿no? Hacemos el perfil. Y ahí me llama mucho la atención estos perfiles. Voy a leer solo fragmenticos. De Andrés Moya dice: acróbata cerebral, adolescente grande con cara de querubín, incansable y sabroso parrandero, publicista de Rápido Cartón Universitario. Y ahí siguen en ese mismo tono. Y de Harold dicen: abstemio, irresponsable y medio precoz. Es hoy un lugar común cuando se habla de la creación audiovisual alcantarillesca de Bogotá, ganador de varios premios en la categoría video. Bueno, y así siguen, así que la creatividad está siempre a flor de piel, no solamente en el concepto, en la escritura, sino también en los perfiles que ellos mismos se mandan. Son un poco esa creación de personajes de ustedes mismos, ¿cómo se va dando para generar este tipo? Al final de cuentas todos somos unas creaciones, pero ¿cómo se dan ustedes esa creación?
Pues un poquito hablando del perfil, es primero que todo pues nacimos como redactores. Y ahí pues uno va avanzando. A mí me trasladaron a los dos años de estar en la urne de Costa Rica porque al director creativo le dio un infarto. Ahí estuve como 6 meses y luego estuve 11 años por fuera. Trabajé en Puerto Rico, mercados hispanos. Trabajé en Venezuela, a uno siempre lo llaman donde hay problemas. Fui a Venezuela después del paro, estuve como 5 años, luego fui a México, ahí me nombraron director creativo para América Latina de Procter & Gamble. Y Harold siempre tenía, cuando nosotros terminamos la primera vez el manual del pirobo, inmediatamente hizo la película de diástole y sístole. No sé si ustedes alcanzaron a ver. Y él se quedó con el cine ahí. Entonces hemos tenido oídos paralelas. Yo he seguido como publicista, él como director. Siempre nos hablamos. Y últimamente pues nos embalamos con el hueco y sacar el piró. Como, porque usted lo ha pedido. Pero al final la comunicación siempre es la misma, es el entendimiento creativo, porque es que las ideas están impresas en cualquier cosa que uno haga. Y de hecho la palabra creativo me parece un poco detestable, porque es que todos somos creativos. El doctor es creativo, el que se inventa las herramientas para hacer una reparación de corazón, el que... Todo el mundo tiene que poner una dosis de creatividad en todo lo que hace. Entonces, esa palabra de creativo es medio tonta, porque al final todos somos creativos. Pero digamos que sí nos ha unido eso, y lo que nos ha unido muchísimo es la parte de escribir. Yo soy publicista, yo no soy escritor, pero me encanta escribir. Mi trabajo es escribir.
Sobre eso, quería volverme un poco, aprovechando que mencionó esto, a cuando estábamos hablando del epílogo del Putas, y es que tal vez, dice Mejía, tal vez la escritura no se debería dejar a los escritores. Y eso me recuerda, alguna vez escuché a alguien mencionar que los mejores periodistas o los mejores comunicadores no son aquellos que estudian periodismo o comunicación, sino que son aquellos que estudian antropología o derecho o lo que sea.
Todo.
Y luego se dedican a hacer periodismo.
La parte multidisciplinaria es fundamental.
Y eso es principal en estas ediciones de estos libros, porque como usted mismo lo dice, usted es publicista y Harold hace cine y una cantidad de cosas. Pero entonces la esencia del libro no es simplemente es que somos escritores escribiendo sobre los pirobos sobre el puta, sino que somos estas dos personas que encontramos por medio de la escritura una manera de expresar lo que queremos decir, aparte de estas dos, digamos, carreras y caminos que tienen, que también les sirve para expresar, pero que todo eso suma en este libro, y yo creo que eso hace parte de la riqueza. Como mencionaban ahorita, no es un libro... Sí da risa el libro, pero no es un libro de chistes ni de frases cómicas, sino que tiene un trasfondo muy importante.
No, no es que es risa, es que te pilla. Y eso.
Exactamente.
Cuando a ti te pillan, te suelta una sonrisa.
Es picaresco.
Exacto, cuando a ti te descubren, ajá, y dices, oiga, sí, marica, yo soy así. Eso me ha pasado, que es lo que tú decías. Esa es la clave. Y la clave es cuando uno lee una frase y uno ve la cara a la persona, si hace así, uno ya sabe que le tocó la vena, ¿no? Ese verdaderamente fue el trabajo. Pero la parte multidisciplinaria que tú dices es fundamental. Y sobre todo, la calle, ver la calle, experimentar. Es
precisamente eso, la vida. Fundamental,
la vida.
Y eso por eso mismo es que, digamos, la tarea del escritor se ha convertido también en eso, en que tal vez un escritor, las novelas de hace 3.000 años ya no tienen tal vez el mismo impacto de ahorita, sino que son tal vez esta clase de libros y las clases de libros que nos conectan un poco con algo con lo que nos podemos relacionar. Uh-huh. Esa picardía que nos estaba mencionando ahorita. Si uh-huh. no encontramos de pronto un vínculo, no nos conectamos de esa manera.
Exacto.
Y lo mismo creo que El Hueco. El Hueco no solamente me causó curiosidad al principio, sino que luego cuando lo empecé a ver es como, de verdad, sí, uh-huh. de verdad.
Ejemplo, El Hueco, hay una frase que me encanta a mí, es los que se van nos dejan un hueco en el corazón.
Ese lo estaba viendo ahorita.
Ese sí. Queda uno, ¡tum! ¿No? Entonces tiene esos pedacitos que es el hueco divertido, pero hay otro que dice uno, mierda, jodido.
Hablando de los que se van pero dejan un gran hueco en el corazón, sea el momento para nombrar a Fernando Gaitán, que abandonó esta escena de terrenal, pues porque también fue un gran creativo y una persona también de escritura que divirtió a muchas generaciones con sus novelas y eso. Aquí tenemos a uno de los pirobos, Néstor Rivera. ¿Cuál fue el primer pirobo? ¿El de hace 20 años? ¿O cómo fue ese primer libro que hicieron?
Ese pirobo también lo puedes encontrar en internet, en un libro gris. La portada era un papel higiénico que se pone en el baño. Además, que es un libro para el baño, hermano. No, de verdad que es un libro que para dejar encima de una mesa. Es un libro que uno debe meter por allá, no sino, sino cualquier persona. De hecho, muchos amigos míos lo tienen en el baño, una canastica. Y que va al baño y le lee una frase y sale, oiga, ahí esta vaina, ¿qué pasó?
O sea, ya pasó de ser un libro de mesa de centro a un libro de canastica al lado de la taza.
Sí, no, lo ponen en una mesa por ahí el otro día.
Tenemos que desarrollar esa idea para comercializar.
El otro día lo vi en unos cafés. Ajá. Tú me mandaste una foto y no me acuerdo. Sí. Pero entonces ponen el libro al lado del café. Entonces tú tomas un café y la persona lee las frases. Y no tiene que leerse todo el libro, lee 5 frases, se caga la risa, o lo que sea. Y eso es, o sea que es como otro estilo.
Es un libro para Transmilenio, para ir cuando usted va parado en Transmilenio lleno de gente y todo el asunto, usted llega y lo abre, y como no tiene que seguirle el hilo a una historia, entonces en cualquier parte que lo abra mientras se tambalea, puede leerse el libro. Exacto. De Transmilenio.
Exacto. El problema es que algún pirobo se lo teletransporte a otro lugar.
Yo hice una exposición en Venezuela. Yo no tengo ningún libro del pirobo de esa época, y tocó ponerle un candado con una cadena para que la gente no se lo robara. Hasta el libro y mamá se lo robaron.
Bueno, todavía es gente culta, es un ladrón culto.
Perdóname, una anécdota.
A ver.
Llega un amigo y me dice, oiga, Andrés, usted sí es mucho lobo tan berraco, hermano. ¿Cómo va a sacar un libro morado? Dice, no, este es gris. Déjemelo ver, me mostró el libro y era morado. Lo estaban falsificando las Jiménez, güey.
Pirateando.
Lo falsificaron las Jiménez. Y fuimos a las Jiménez y cojaron a darle un beso al tipo y decir, ¡oh, qué puto!
Esa no es una buena noticia para Néstor, le hubieran visto la cara. Bueno, ya nos tenemos que ir yéndonos. ¿Dónde conseguimos el manual del buen pirobo? Redes sociales para que la gente que no lo encuentra en librerías o la gente que está en provincia que después escuche el podcast pueda conseguir el manual del buen pirobo y la otra vía es ser... ¿Qué?
La vía es un hueco. ¿Y el putazo?
Bueno, publicidad política no paga. Del putas y el manual del buen pirobo, así como La vida es un hueco, los pueden encontrar en Panamericana, en Librería Nacional, a nivel nacional. Y en Bogotá, además de esas dos, lo pueden encontrar en Tornamesa, Wilborada, Librería Lerner, Fondo de Cultura Económica, Lubina, pues en la mayoría de las librerías independientes. Y si por alguna razón usted le da pereza ir hasta la librería...
Hable con esto directamente.
Exactamente. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en @editorial531 para Twitter e Instagram, y en Facebook también como editorial531, y nosotros hacemos envíos a domicilio a todo el país.
Buenísimo.
Bueno, pues somos su Rosario Radio, estas son las voces del libro, y pues muchas gracias Andrés, muchas gracias Néstor, muchas gracias a Harold, que también pudo recibir la llamada un momentito y atendernos, por haber aceptado la invitación de las voces del libro. De verdad fue un programa muy divertido, y esperamos pues que tengamos muchos y más lectores del Putas, del Manual del Buen Piro y de La Vida es un Hueco. Yo no sé si ustedes quieran decir algo más.
No, felicitaciones por esa publicación, por el gran diseño, y sobre todo por lograr conectar al público y entender la realidad de una manera bien, bien interesante, que se sale un poco de lo que hacemos acá en Las Voces del Libro, que es muy académico. Esta vez nos fuimos más por la cotidianidad.
Así es, a mí me gusta mucho, es que es para todo el público, es como lo mencionaban, en el café, en el baño, en el bus, acérquense, léanlo, es algo que no van a perder el tiempo y de verdad lo no van tienes, a disfrutar
no,
mucho.
No tiene estrato.
Exactamente, no tiene estrato.
No tiene edad.
No tiene edad.
Y además le mejora mucho a uno el día, yo creo que uno también se recarga mucho de energía cuando tiene este libro en las manos.
Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y un placer.
Y bienvenido siempre, Andrés, por supuesto.
Bueno, excelente. Y Néstor, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Llegó la sección de recomendados acá, Las Voces del Libro. Luis Izquierdo, María Camila, yo no podía dejar este programa sin poner pop, entonces les traje la nueva canción de Dua Lipa que salió hace una semana para que la escuchen, la disfruten, mientras nos vamos con los recomendados.
Ya no hay nada que hacer con el pop, nada que hacer.
El primero de ellos es Arte y Psicoanálisis, invenciones artísticas inéditas de sujetos singulares. Esta obra se inscribe en el proyecto de investigación Trauma y Psicoanálisis Contemporáneo del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario, en conjunto con psicoanalistas e investigadores de la Nueva Escuela Lacaniana, sede de Bogotá y sede de Caracas, y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Es muy, muy recomendado, tiene unas ilustraciones bellísimas y de seguro ustedes lo van a disfrutar.
El segundo recomendado que les traemos hoy es Acoso Laboral o Mobbing. Esta obra describe los avances y las falencias del desarrollo normativo, jurisprudencial y práctico del acoso laboral en todo el acompañamiento de la doctrina más ilustre que existe por el momento. La doctrina a la que nos referimos es que en su gran mayoría proveniente de disciplinas distintas a la jurídica, como la psicología, psiquiatría y sociología. La estructura de la presente investigación se encuentra dividida en 5 capítulos, desde nociones generales y básicas hasta los problemas que se generan y respuestas de soluciones a los mismos.
Bueno, y tenemos también un evento, que es la presentación del libro Genocidio Silencioso, Desechos Químicos. La Vicerrectoría de la Facultad de Jurisprudencia se complacen en invitar a la presentación del libro Genocidio Silencioso, Desechos Químicos Peligrosos y Pesticidas Prohibidos en Colombia y el Mundo, de Hamza Cárdenas, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. El comentarista invitado en esta oportunidad será Edward Aristizábal. Él es el director de la Fundación Centro de Entrenamiento en Energías Renovables, FUNCENER. Este evento tendrá lugar el día miércoles 30 de enero de 2019 en el lugar Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el Fondo de Cultura Económica, calle 11, número 560, el 30 de enero de 2019, es decir, hoy los esperamos a las 6 de la tarde. Recuerden que las páginas de nuestros distribuidores son Siglo del Hombre, libreriasiglo.com, y allí pueden encontrar los e-books y nos pueden seguir y buscar nuestros libros por e-book, Google Play Books o Amazon.
Y bueno, para despedirnos queremos dejar dejándoles una invitación para el jueves 21 de febrero del 2019, que si les gustó la entrevista de hoy podrán encontrarse con Harold Trompetero y con Andrés Moya en la librería del Fondo de Cultura Económica, que vamos a tener una presentación de los dos libros y van a poder compartir con nuestros escritores un rato más, como lo hicieron hoy.
Buenísimo. Entrada gratuita.
Entrada libre.
Ahí está.
Lleven a todos sus amigos.
Claro. Perfecto. Que sí. Y allá estarán las voces del libro presentes, por supuesto.
Así será. Bueno, entonces, vámonos. No recordamos, es por estar ahí ocupados todo el tiempo, no hemos recordado nuestras redes sociales, así que Lady, háganos el honor.
Claro que sí. Recuerden que todos nuestros programas están en Spreaker, en la cuenta de U Rosario Radio. Ahí ustedes dan clic en shows y buscan las voces del libro. Ahí están todas nuestras temporadas de diversos temas, de diversos libros, de la editorial de la Universidad del Rosario y de otras editoriales, para que ustedes se empapen, conozcan a los autores y despejen las dudas sobre todos esos temas que tratamos. En redes sociales somos en Twitter @editorialUR, en Instagram editorial_UR y en Facebook somos Editorial Universidad del Rosario. También nos encuentran todos nuestros contenidos muy fácil con los hashtags Las Voces del Libro UR y Lee UR. Y muy pendientes ahí, porque vamos a estar abriendo convocatorias para aquellos que quieran participar en la Feria del Libro con la Editorial de la Universidad del Rosario. Entonces vamos a estar botando tips y datos clave que ustedes tienen que seguirnos en nuestro programa y en redes sociales para saber y ahí ganarse un ingreso extra por estos días que se vienen en Las Voces del Libro. También estamos en LinkedIn, Google Plus y Pinterest. Y por supuesto, recuerden visitar nuestra página web editorial.urosario.edu.co. Ya lo dijo Luis Izquierdo, nuestros libros los encuentra en ebook.urosario.edu.co y las revistas académicas, que también son tendencia acá dentro de la universidad y referentes en el mundo intelectual, las encuentra en revistas.urosario.edu.co.
Bueno, Lady, gracias por estar al frente de esos micrófonos de Las Voces del Libro en esta nueva temporada del 2019, nuestro segundo programa. Muchas gracias, María Camila, por haber vuelto, por haber culminado esos procesos de maestría que tiene ahí y por haber sacado el tiempo suficiente para acompañarnos en esta nueva temporada 2019.
Muchas gracias, feliz de volver, feliz de estar acá.
Bueno, y por supuesto, pues muchas gracias a Harold Trompetero y Andrés Moya, que nos acompañaron, y a Néstor Rivera, el editor de 531, que aceptaron la invitación de Las Voces del Libro, de ahora en adelante también haciendo presentación de libros de la Universidad Rosario, pero también de las ediciones independientes y de los editores, porque el mundo del libro es amplio y a veces nos es ajeno y nosotros tratamos de romper eso. Muchas gracias también a nuestro productor Diego Garzón Forero y a Juan Carlos Ruiz. Ellos detrás en la cabina hacen posible este programa con su trabajo continuo y con las llamadas de atención que cada vez hacen más frecuentes por el WhatsApp para que estemos haciendo los guiones pertinentes para que se produzca este programa. Por supuesto, a nuestro control master Nelson Duarte, que está siempre muy pendiente de nosotros dando instrucciones y siendo el director de orquesta allá atrás la cabina. La dirección general pues es de la Editorial Universidad del Rosario, y la dirección de U Rosario Radio a cargo de Sebastián Ríos, quien se encarga de mantenernos en la parrilla pese a nuestras múltiples locuras. Pues bueno, mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y estoy complacido de volver a esta temporada nueva del 2019 de Las Voces del Libro, y nos escuchamos dentro de 8 días con más libros, con más voces del libro, con más escritores y con esta pareja de mujeres que es formidable detrás de los micrófonos. Gracias. We just
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.